Ya estamos en línea con un invitado muy interesante que nos va a contar sobre la exhibición del documental restaurado que retrata los balnearios populares en la Unidad Popular. Hablamos con Felipe Montalva, co-coordinador del proceso de rescate y restauración de Un Verano Feliz. Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nuevo Mundo.
Bueno, Un Verano Feliz, ¿no es cierto? Obra del año 1972. Es un trabajo que viene a difundir, a promocionar de alguna manera una de las medidas comprometidas por el programa del gobierno de la Unidad Popular. Cuéntanos un poco de qué manera te aproximas a este material y cómo se va dando también la aventura de hacer la restauración.
Sí, a ver, la historia es un tiene algunos años. Yo, bueno, soy periodista de profesión y en el año 2014 yo trabajaba para la revista Punto Final de Santiago y viví en Valparaíso. Y en esa época un par de mujeres de Valparaíso me contaron del fallecimiento de Alejandro Segovia, un militante del PC de acá de Valparaíso, del barrio de Playa Ancha. A quien yo no conocía particularmente, pero que estas dos mujeres, ¿no? María González y Mariana Lazo, me indicaron que Alejandro Segovia había sido un tipo muy, muy especial, entre otras cosas porque había filmado una película de la época de la UP que se llamó Un Verano Feliz. Y esa película abordaba justamente lo que había sido la experiencia de los balnearios populares en aquellos años. Yo de eso no sabía absolutamente nada. Entonces, bueno, le propuse en aquella época a Punto Final realizar una pequeña crónica sobre lo que había sido el trabajo de Alejandro Segovia, y con ese propósito me contacté con la familia, con Yolanda, que era su viuda, y con Daniela Segovia, que es su hija. Y ellas me contaron algunas cosas del papá. Y bueno, en ese mismo periodo también pude conocer la película, porque las dos primeras mujeres que te mencioné, o sea, la María y la Mariana, me entregaron una copia en un DVD artesanal donde estaba Un Verano Feliz. Y a partir de ese momento a mí se me abrió un montón de ventanas, porque, bueno, en primer lugar yo desconocía de la película, desconocía de la experiencia de los balnearios populares durante la UPE. Me encontré también con que el trabajo del Departamento de Cine y Televisión de la CUT, de la Central Única de Trabajadores, no estaba referenciado en ninguna historia del cine chileno de ese periodo en particular, de lo que se conoce como cine de la Unidad Popular. Entonces, bueno, a partir de ese instante fue empezar a investigar, empezar a entrevistar a algunas personas que habían formado parte del Departamento de Cine de la CUT, como por ejemplo Carlos Fénero, Mario Contreras, Dantón Paniagua y otras personas de ese mismo ecosistema, si se quiere, ¿no? Gente como Eugenio López, Dagla Hittner, que había sido periodista del Canal 9, etcétera, etcétera. Entonces, Leonardo Céspedes también, que formó parte del Centro Experimental de Cine de la Universidad de Chile. Entonces, a partir de ese instante, bueno, viene todo este proceso de conocer esa historia, de acceder al material. Y bueno, un poco respondiendo a la segunda pregunta tuya, encontrarse con algo impresionante: que Alejandro Segovia, cuando ocurre el golpe de Estado en 1973, él esconde la película. La película Un Verano Feliz era un cortometraje, había sido filmado el material fílmico que había en esa época, 16 milímetros, marca Orbo, y una de las copias de exhibición que él tenía en su poder en Valparaíso del año 73, él la ocultó en su casa. Y la mantuvo oculto durante la dictadura. Y de ese modo, no solamente salvó ese material, que iba a ser el único material del Departamento de Cine de la CUT que se iba a salvar, sino que también mantuvo, a través de esa acción tan, tan temeraria, tan, tan valiente, probablemente el único registro del balneario popular de Rocas de Santo Domingo. Y como bien se sabe, porque ha habido investigación periodística sobre este tema, el balneario popular de Rocas de Santo Domingo fue ocupado por el ejército tras el 11 de septiembre y fue transformado primero en escuela de instrucción de la DINA y luego en un centro clandestino de detención. Entonces, aparecían to todas estas historias en este descubrimiento. Y bueno, la película, o sea, perdón, la investigación tomó varios años, hasta que el 2019, más o menos en la misma época en que había ocurrido el estallido, con Daniela, la hija de Alejandro Segovia, nos encontramos con que había un fondo audiovisual que justamente permitía el financiamiento para restaurar y preservar el material fílmico nacional, y nosotros postulamos, y eso ha permitido que, bueno, nos ganamos ese fondo el 2020, y eso ha permitido que se restaure la copia de 16, se haga una nueva digitalización en buena calidad, en 2K, con un sonido mejorado, y que por otro lado también hayamos podido producir, no nosotros, sino que un laboratorio mexicano, dos nuevas copias en fílmico, lo que le da evidentemente otro sabor a esta preparación que te estoy contando. Sí,
es una experiencia maravillosa, bueno, la que ustedes han podido desarrollar con la restauración, pero también es muy importante lo que apuntabas respecto a hacer memoria histórica, ¿no? A ser justos también con lo que desarrollaron varios estamentos de la sociedad, o sea, lo de la CUT con su propio departamento de cine y televisión es algo que yo tampoco lo tenía en mis registros hasta ahora, y es un trabajo maravilloso. Hay una versión que está en YouTube, que no es la restaurada, por supuesto, pero ya puede mostrar parte de lo que allí se quiso señalar, ¿no es cierto? Todo el trabajo también de Miguel Launer, a quien tuvo palabras, ¿no es cierto? Porque en este recinto de las Rocas de Santo Domingo, que era municipal y que se transfirió a la Cormu, se construyeron estas casas, ¿no? Paneles prefabricados de pino insigne, y decía Launer en entrevista que dio el 2015, la familia nuclear en ese tiempo era más numerosa. Bueno, y uno lo ve también allí con las familias bajándose de los buses e iniciando unas vacaciones en lo que era parte del espíritu también de un gobierno popular que aspiraba a la felicidad de las familias, a los derechos laborales, etcétera. Entonces aquí hay una parte de la historia de Chile también, incluso arquitectónica, muy valiosa de poder mostrar.
Sí, a ver, ahí yo te hago dos o tres puntos, porque, bueno, en primer lugar, esta primera versión digital, que no estaba en buena calidad, de Un Verano Feliz, fue la que subió Daniela a YouTube en el 2016. Esto apareció un poquito después de una crónica que yo escribí y puse en el Clinic de esa época, me parece que a principios del 2016, 2017, ya no lo recuerdo. Entonces, paralelo a eso, Daniela puso la versión que estaba en el DVD, la puso en YouTube. Se podría decir que fue una experiencia previa a lo que ha ocurrido con este proceso de restauración y que ha dejado una copia así como en muy alta calidad. Porque, claro, hoy por hoy, para más allá de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Para los que quieran acceder a la copia restaurada en Internet, tenemos una página web que también se generó por este proyecto, que es www.unveranofeliz.cl, y ahí pueden ver no solamente la versión restaurada en digital de Un Verano Feliz, sino que también los documentales Pedazos Encontrados de un Verano, que de alguna forma es este proceso de rescate que se realizó con entrevistas tanto a los hijos de Alejandro Segovia como también a algunos compañeros sobrevivientes del Departamento Cine y Televisión de la CUT, a la Tegualda Tapia, al Samuel Villarroel, que son los actores de Un Verano Feliz. Y también hay un trabajo documental, un previo, que se llamó Últimas Escenas, que en rigor es una entrevista a Carlos Fénero, que fue el encargado del Departamento Cine de la CUT y que lo entrevistamos el 2015. Hay que decir que durante este periodo, que imagínate, ya tiene más de, estamos hablando del 2014, 2015 hasta el 2022, son 7 años, casi 8, ahí está sonando la música de Un Verano Feliz, ahí está sonando más bien la marcha de la CUT, ojo, que está al inicio de Un Verano Feliz. Sí. Tú te encuentras, bueno, con Últimas Escenas en la página web, donde está la entrevista a Carlos Fénero, que fue el encargado del Departamento de Cine de la CUT. Pero también te quería decir que en este periodo, que ha sido 7 años prácticamente, hay alguna gente que ya nos ha dejado físicamente, y Carlos Fénero es uno de ellos. Entonces, es importante también, porque yo siento que en todos estos años ha habido también el aporte de varias personas que están acá, que están de alguna forma en este trabajo.
Bien, es alucinante ver el material restaurado, ¿ah? Que está, como bien nos indica Felipe, en unveranofeliz.cl, un sitio web que está además muy bonito, muy bien hecho, muy cómodo, muy fácil, y allí se encuentra ya el material, la copia restaurada con un nivel de calidad impactante también, con la música, que eso también es bien digno de relatar, ¿ah? Porque hay música de grandes, de Chile, Víctor Jara, Los Blobs, Charo Cofré también, le añaden un toque maravilloso también a lo que uno va viendo.
Así es. Bueno, y lo que tú planteabas también, que forma parte del, en este caso, del contenido de ese documental, claro, ves las imágenes del balneario popular que estaba emplazado en la playa Marbella Norte, de Rocas de Santo Domingo, y que fue construido por el departamento, la Dirección de Equipamiento Comunitario que pertenecía a la Cormu, que estaba al mando de Miguel Lavner, un arquitecto Premio Nacional de Arquitectura muy reconocido y una persona también importantísima en todo este proceso de rescate, no solamente de la historia, sino que también del Verano Feliz y de todo lo que rodea también la lucha por recuperar el predio allá en Rocas, que sigue en manos del ejército, porque el ejército ocupó ese predio, que era bienes fiscales, tras el golpe de Estado lo ocupó. Instauró esta contracara de la felicidad que en un momento se pensó para los trabajadores e instaló la escuela de la DINA, el centro clandestino de detención, y hasta el día de hoy el ejército tiene en su poder este terreno, que no es poco, estamos hablando casi de 8 hectáreas. Entonces, bueno, Miguel Lavner, junto con la Fundación por la Memoria de San Antonio, han sido personas muy, muy tesoneras y muy luchadoras por la recuperación de la historia y también del predio.
Sí. Muy bien, entonces la invitación está hecha y queremos destacar también, Felipe, que van a tener visionados importantísimos en estos días, esta semana, ¿no es cierto? Acá en Santiago, también en Valparaíso, cuéntanos.
Así es. Bueno, la película, el proyecto de la película significó, como le planteaba, tener estas nuevas copias, tanto digital como en fílmico. El año pasado, a propósito del amigo COVID, fue imposible realizar esta pequeña temporada, este circuito de presentaciones que teníamos configurado, pero finalmente hicimos presentaciones a través de Internet, con la Cineteca Nacional, con el Museo de la Memoria, acá con el Parque Cultural Excárcel de Valparaíso y con el Centro Cultural San Antonio, entre otras organizaciones e instituciones. Pero este año, donde se cumplen los 50 años de la película, y en vista que parece que las condiciones sanitarias están un poco mejor, hemos decidido, y se ha podido más bien, desarrollar presentaciones ante público. Entonces, como muy bien tú planteabas, ahora en mayo, que hemos más o menos bien definido que es el epicentro de la conmemoración de los 50 años de la película, realizar presentaciones, ya sea en Santiago, en Valparaíso, en San Antonio, de la película ante público. Entonces, comenzamos este jueves 5 a las 7 de la tarde, ahí en la Universidad de Santiago, en la Sala Estación. Después en Santiago mismo también el viernes 20 vamos a estar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y un poquito antes, el jueves 19, estamos acá en Valparaíso en la Escuela de Derecho y finalmente el domingo 29 de mayo vamos a estar en el Centro Cultural de San Antonio junto a la Fundación por la Memoria que como te digo ha sido unos compañeros, unas compañeras aliados y aliadas de este proceso de rescate y reconstrucción, no solamente de cine, sino también de memoria y de memoria social y de derecho humano.
Muy bien, entonces, agradecer la presencia el día de hoy acá en la Nuevo Mundo de Felipe Montalva, co-coordinador del proceso de rescate y restauración de Un Verano Feliz, y reiterar también el sitio web unveranofeliz.cl, donde está precisamente disponible la copia restaurada de este corto documental maravilloso. Así es que, Felipe, muchísimas gracias por hablar el día de hoy con la radio.
Muchísimas gracias y la gente que esté interesada, bueno, no solamente puede acceder ahí a la página web, que lo puedes hacer con cualquier dispositivo conectado a internet, sino que ahora que tenemos una mayor posibilidad de reencontrarnos en estos espacios como salas de teatro, salas de cine, centros culturales, aprovechar la posibilidad de, en el caso este de Santiago, este jueves 5 en la sala estación de la USACH, y luego el viernes 20 en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, estar presentando esta copia restaurada de Un Verano Feliz, más pedazos encontrados de un verano y más un panel conversatorio donde van a ver varios de los protagonistas de estas historias analizando e interpretando lo que ha ocurrido.
¿Desde qué hora en la USACH y en el Museo de la Memoria?
En la USACH es desde las 7 de la tarde y en el Museo de la Memoria también, a las 7 de la tarde el viernes 20.
Muy bien, entonces, la invitación está hecha a disfrutar de un trabajo tan bonito que han preparado durante tanto tiempo. Un fuerte abrazo, Felipe, que estés bien.
Muchísimas gracias y un saludo tremendo ahí a la gente de Radio Nuevo Mundo y evidentemente a los auditores y auditoras de esta emisora de Santiago.
Vale, chau.
Chau.
Voy solo en la carretera, nadie me espera hacia dónde voy. Voy solo en la carretera, nadie me espera hacia dónde voy. ¿A dónde vas cantando? ¿A dónde vas cantando? Cruzando hacia la frontera para arrepentirme de tanto. Sé que a veces desespera que vaya y vuelva esa situación. Sé que a veces desespera que te prometa tanto. Te seguiré soñando, te seguiré soñando. Por cada mañana que sentí esa brisa venir. No interesa tanto lo que tengo que contar. Me interesa tanto, pero igual me siento diferente. Puedo amenizar un rato sin saber siquiera dónde soy. Voy solo en la carretera, nadie me espera hacia dónde voy. Voy solo en la carretera, nadie me espera hacia dónde voy. ¿A dónde vas cantando? ¿A dónde vas cantando? Cruzando hacia la frontera para arrepentirme de tanto. No tengo las directrices de lo que acepto y de lo que no. Yo tengo esas cicatrices que me liberan de tanto. Y seguiré este canto, y seguiré.